Hola a todos y bienvenidos al episodio número 58 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir todo lo que aprendo en los libros, informes y lecturas que me llegan cada día y que intento un poco por las mañanas aprender y un poco todo lo que aprendo durante esas horas, transmitirlo por la tarde en estos directos que hacemos de lunes a viernes, tanto en YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. Creo que estamos en directo en todas esas plataformas y que luego también podéis consultar y escuchar nuevamente en diferido unos minutos después en las plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcasts y cualquier plataforma de podcast preferida. Hoy vamos a ir en el episodio número 58, vamos a hacer un paréntesis en la lectura de Un paseo aleatorio por Wall Street, que era el libro que estábamos leyendo y del cual estábamos extrayendo las principales anécdotas, todas las burbujas financieras que hemos estado analizando. Y vamos a dedicarle al programa de hoy a la carta que Larry Fink, el CEO de BlackRock, ha publicado ayer, que es una carta, sabéis, que todos los años generalmente publica y que en los últimos años realmente no había, para mí, hecho ninguna reflexión interesante. Estaba muy sesgado a toda la política ESG y todo ese tipo de inversión sostenible, pero justo hoy le dediqué la tarde y buena parte de la mañana a leerla porque es un poco extensa y sí hace hincapié en un poco algo que a todos nos interesa, que es el futuro y la sostenibilidad del sistema, los sistemas de pensiones y el poder adquisitivo que tendremos y la situación demográfica a la que se enfrentará el mundo en unos años. Y no parece que cada vez sea más lejano ese futuro, sino cada vez empieza a acercarse, y realmente me pareció muy interesante. Y es algo que no solo Larry Fink ha puesto en su diana, sino que también Elon Musk ha estado hablando sobre ello en los últimos episodios, en sus últimos tweets y en sus últimas semanas, acerca también del problema demográfico al que se enfrenta el mundo y un poco la insostenibilidad de los sistemas de pensiones. De eso le dedicaremos la mayor parte del programa, por eso lo he titulado ¿Quién se ha llevado mi pensión?, que es quizás la pregunta que muchos se harán de aquí a unos años. Y también en el episodio de hoy vamos a iniciar una nueva sección a que se llama el análisis del fondo, donde vamos a empezar a analizar los fondos que más personas invierten en ellos en España y un poco las características. Todos pensamos que si muchísimas personas invierten en un fondo será porque son buenos o porque son los mejores al menos de su categoría o porque al menos no son malos, pero muchos se sorprenderán con esta sección que empezamos hoy de la calidad que tienen los fondos en los que está invirtiendo la mayoría de personas en España. Así que, sin más, también tendremos el curso de la píldora financiera diaria casi al finalizar el episodio, y si me aguanta la voz, que estos días están siendo muy, muy complicados con más de 5 y 6 horas grabando. Ya sabéis que estoy en estos momentos grabando, terminando ya el curso de ETFs que tenéis ya disponible en Hotmart. Casi más de 41 lecciones tenéis grabadas ya. Y la voz en esta, cuando llego al final del día, un poco se me resiente. Sabéis que también podéis dejar vuestras preguntas. Os dejo también, lo podéis hacer vía el chat, pero también tenéis los medios de contacto, como en el email preguntas.saludfinanciera@gmail.com, y también el teléfono 614-239-639, que he habilitado ahí un WhatsApp donde también me podéis consultar, enviar dudas, preguntas, y ya sabéis que así también ayudáis al programa para un poco la preparación del mismo. Sin más, vamos a adentrarnos en este episodio número 58 de Salud Financiera, donde destacaremos a fondo un poco la carta que Larry Fink le ha enviado un poco a todos los directivos y políticos del mundo desde su papel del gestor de activos quizás más importante del mundo, junto con Vanguard, estará BlackRock, y también en ese sentido es la importancia que tiene desde su punto de vista estratégico. Así que vamos allá y os voy a compartir la pantalla para quienes quieran seguirlo, porque realmente haré ir haciendo resúmenes porque es bastante, bastante extensa, y un poco iré analizando cada una de las características del mismo. Así que toma papel y lápiz, y luego os dejaré el enlace por el chat, pero lo podéis buscar, ponéis carta anual de Larry Fink y generalmente podéis hacer eso. También os recomiendo, para los que estéis más con ChatGPT, cogerlo, pasarle este enlace y que os haga el resumen, aunque buena parte de la prensa hoy económica habría un poco con resúmenes de 5 puntos claves, 10 puntos claves, pero decidí un poco que aquí, como tenemos un poco más de tiempo, vamos a adentrarnos más en profundidad en lo que dice esta carta. Así que, sin más dilación, vamos a adentrarnos en este episodio, en el ver la carta y un poco lo que nos cuenta y las reflexiones que hace y un poco los comentarios que le añadiré yo a la misma. Vale, aquí tenemos un poco, empieza comenzando haciendo una reflexión, que sus padres, o su madre murió en 2012, y básicamente su padre también moriría unos años después, dice que no tuvieron, y esta situación quizás nos puede sonar familiar a más de uno, que sus padres no es que tuvieran unos trabajos muy extraordinarios, incluso que en su mejor momento sus ingresos no llegarían a más de $150,000 como pareja, que esto ya sabéis, en este sentido en Estados Unidos estas cifras quizás nos sorprenden más para los que estamos acostumbrados a sueldos europeos, pero realmente tuvieron una pensión y unos ahorros cuando llegaron a su momento de jubilación bastante, bastante grandes de lo que se podría esperar para una pareja en ese entonces y con ese nivel de ingresos. Entonces, ¿cuál fue la clave de que sus padres tuvieran esta riqueza? Pues básicamente las inversiones. Comenta que su padre era un inversor amateur, pero muy entusiasta, que le animó incluso a comprarse su primera acción, que fue DuPont Chemical, cuando era un adolescente. Básicamente su padre sabía que poner cualquier dinero en un bono o una acción lo haría crecer muchísimo más rápido que si ponía el dinero en el banco. Básicamente, Larry Fink hace un cálculo que si sus padres hubieran tomado $1,000 y lo hubieran invertido en 1960, para cuando se fueran a jubilar en 1990, tendrían cerca de $20,000 por cada 1,000 invertidos, ¿vale? Y eso era casi más del doble de lo que hubieran tenido si lo hubieran puesto en una cuenta bancaria con una cuenta remunerada de lo que tuvieran en ese sentido, ¿vale? Entonces, un poco, esta es la introducción que hace poniendo el caso de sus padres, pero entra en analizar un poco cuál es la realidad y la primera parte de la carta hace un poco una historia acerca de las diferentes crisis que ha vivido el sistema financiero norteamericano y cómo ha ido avanzando desde la que se refleja en la crisis del 29 en la película Qué bello es vivir, donde alguien descubre cómo funcionaba un banco y va a buscar su dinero y no está ahí, evidentemente, porque está siendo prestado. Luego las diferentes crisis de hipotecarias que ha vivido Estados Unidos, hasta que llegó una forma de ampliar un poco el crédito, que fue la creación de la titulización de las hipotecas. Y entonces, al final, básicamente, si no entendéis un poco qué es la titulización de hipotecas, es muy sencillo. Imaginar que yo le pido un préstamo al banco de $150,000 y yo tengo que darle una entrada, básicamente, de 20,000, vamos a poner, y todos los años tengo que devolver un poquito de dinero. El banco, ese dinero tardará 30 años en recuperarlo, pero puede vender esa hipoteca o esos derechos de pago que yo tengo, que tiene el banco sobre mi hipoteca, los puede vender y recibir de esos, imaginaros, 130,000 que yo pedí de hipotecas, recibir el valor un poco actualizado de esos pagos, vamos a poner un ejemplo, 100,000. Y en el momento actual, el banco, en vez de esperar 30 años a que yo le tenga que devolver el dinero, él llega a un acuerdo de recibir 100,000 euros por esa hipoteca que yo tardaré 30 años en pagar, y el riesgo ha pasado a otra entidad que es la que ha terminado comprando mi hipoteca, y el banco tiene más dinero disponible además de quitarse el riesgo de que yo no le pague, ¿vale? Entonces, este proceso de titularización de las hipotecas permitió ampliar muchísimo el capital que tenían los bancos. Y también luego la especulación que se creó sobre ese tipo de productos y las ramificaciones que hubo de productos de seguro de impago sobre esas titulizaciones y demás, fue lo que originó el crash del 2008. Y Larry Fink se pregunta que uno de los factores, más que se pregunta, afirma que uno de los factores que permitió que el colapso del negocio hipotecario y bancario en Estados Unidos se recuperara de una forma tan rápida era el tamaño del mercado de capitales que tenía Estados Unidos. Afirma que a pesar de que ser casi el origen de la crisis, fueron los primeros que se recuperaron de la gran crisis financiera debido a que ellos tenían, es decir, las empresas no dependían del crédito bancario en este caso, sino que podían financiarse en ese sentido de los mercados financieros, tanto del mercado financiero de deuda como el mercado financiero de emitir acciones y demás. Básicamente, pues es un dato bastante, bastante interesante y es así. Básicamente, por ejemplo, el 70% de la financiación de entidades no financieras de Estados Unidos hoy proviene del mercado de capitales y del mercado de bonos. En ese sentido, el mercado de acciones y el mercado de bonos. Y esto es una rara avis, Pues que ya, por ejemplo, que en las compañías chinas necesitan que el 65% de toda su financiación viene de bancos, de préstamos de bancos, en ese sentido. Y así pasa también con otros países donde no se han podido desarrollar mercados de capitales fuertes. Y un poco lo que comenta es que el año pasado viajó por 17 países, incluso, como creo que curiosamente estuvo en España, o al menos se reunió, creo, con el presidente de España, y estuvo hablando con muchísimos clientes y muchísimos políticos. Y una de las cosas que básicamente le decían es que tenían interés en desarrollar cada uno de estos países sus mercados de capitales, pero realmente no era tan sencillo. En ese sentido, por ejemplo, comenta que en el mundo existen 80 bolsas de valores o al menos bolsas de valores importantes, pero que muy pocas de ellas tienen realmente un tamaño que les permita hacer que la economía se dinamice y que evidentemente ninguna es del tamaño del mercado de los Estados Unidos y que es lo que están buscando todos. Por ejemplo, comenta que en Arabia Saudita están buscando que el gobierno tiene interés en construir un mercado de titulización hipotecaria que permita a las entidades financieras salir y sacar esa parte un poco del riesgo y también tener más activos disponibles para a la hora de financiar la economía. Mientras que en Japón e India están buscando darle nuevas vías de acceso a que pongan sus ahorros. Esto, por ejemplo, no lo conocía, pero en Japón uno de los datos que pone es que la mayoría de los ahorros de los japoneses están en entidades bancarias que no les rentan ese dinero, no les renta casi nada. Y realmente esto ha sido así durante muchos años por el grave colapso que tuvieron y un poco la memoria del colapso que ha habido en los mercados financieros japoneses de los años 90. Entonces pasaron de la euforia donde todo el mundo invertía en acciones a tener ahora todo el dinero en los bancos, que evidentemente cuando había deflación no era casi un problema, pero ahora que vuelve a recuperarse el Nikkei y que vuelve a despegar, incluso a repuntar la inflación, pues es una pérdida importante de poder adquisitivo de los japoneses por tener ese dinero en el banco. Y curiosamente también se hablaba de que estuvo hablando con los políticos de la India y decían que la mayoría de ciudadanos en la India la forma de ahorrar que tenían era el oro. Y que a pesar de que, por ejemplo, el oro ha tenido una menor rentabilidad que el mercado indio de acciones, que si mirar la rentabilidad del Nifty 50, realmente el mercado indio de acciones se ha comportado bastante, bastante bien, pues estaban intentando crear un mercado de capitales lo suficientemente robusto para que dejaran un poco de invertir en oro, porque una de las reflexiones que hace es, si tú inviertes en bolsa, al final esa financiación está yendo a compañías que terminan, pues, en ese sentido, creando crecimiento económico. O, por ejemplo, si compras bonos de una empresa, evidentemente también estás financiando lo mismo. O si incluso utilizas tu dinero o tus ahorros para comprar casas, ya sea para alquilar o como inversión o para vivienda propia, pues, evidentemente, esa compra de casa genera actividad económica, genera impuestos, genera la actividad de quien te ha vendido la casa, genera esa distribución de riqueza. Pero ahorrar en oro no genera crecimiento económico, básicamente, sino que básicamente el oro es un buen, ¿cómo se dice?, un buen protector de valor, pero no genera ese crecimiento económico y un poco es lo que están buscando en ese entonces, ¿vale? Entonces, básicamente dice que el mercado de capitales pues ha hecho que desde a partir de un poco que va a ser una de las soluciones para las que nos vamos a enfrentar, sobre todo a partir de mitad del siglo XXI y los retos que tenemos. Primero, porque le aportará a las personas, ¿vale?, una posibilidad de ganarse un retiro muy interesante de aquí a 30 años. Es decir, una de las cosas que señala es que a todo el mundo le cuesta planificarse a 30 años y pensar su jubilación a tantos años, pero es que realmente cada vez vamos a vivir más y si vivimos más, cada vez vamos a necesitar muchísimo más dinero. Y entonces nos cuesta pensar a 30 años, pero es que en 30 años la situación quizás sea muchísimo más difícil y vamos a tener que pensar para otros 30 años que todavía nos vamos a enfrentar. Y luego también señala que todo ese dinero que se está imprimiendo, que está entrando a la economía y que se quiere trasladar de la economía sumergida o de, vamos a pensar, el dinero debajo de los colchones y demás, necesita infraestructura, tanto infraestructura financiera como infraestructura de otros tipos de inversión para poder canalizar todos estos ahorros que deberían pasar un poco a producir dentro de ya sea pues por ejemplo, objetivos de energía, infraestructuras de energía, carreteras o instalaciones sanitarias o, en ese sentido, la inversión financiera en ese sentido. En la segunda parte de la carta, pues empieza a señalar un poco y pone de ejemplo a Japón y el problema que se está encontrando Japón con su demografía. Básicamente, en 2023 ha llegado al pico, como se dice, al pico de la demografía, ya que más del 10% de la población de Japón ahora mismo excede los 80 años, convirtiendo a Japón en el país más envejecido del mundo. Y esto hace que realmente el Japón tenga un problema no solo de demografía, pero también de cómo financiar esa jubilación. Y una de las cosas que evita que Japón tenga un grave problema es que los japoneses no se, generalmente tienen una cultura que les está permitiendo seguir su vida laboral y su vida activa mucho más y no los hace dependientes en este caso de un sistema de pensiones. Pero lo que está intentando Japón en este sentido es que ese dinero que ahorran los japoneses, es una cultura de mucho ahorro, pues se mueva en ese sentido hacia inversiones. Y han empezado a crear como unas cuentas individuales, que le llaman cuentas individuales de ahorro, en NISA, para hacer que las personas no solo guarden dinero, sino que también lo inviertan y tienen el objetivo que antes de que acabe esta década, 34 millones de japoneses empiecen a invertir. Y así es un poco como fomentan esta participación en esa parte. También comentan que BlackRock, por ejemplo, en India, está intentando ayudar a que todo el sistema público que han conectado, una aplicación pública o una infraestructura para conectar a casi mil millones de indios, el acceso a pagos del gobierno o a salud, a sanidad a través de los smartphones, también les permita que se incorporen al mercado de inversión utilizando esas mismas aplicaciones y crear una aplicación, aquí dice que ha creado como una joint venture, con alguna entidad india para desarrollar esa infraestructura para que les permita rápidamente a todas las personas de la India empezar también a adentrarse en productos de inversión o al menos de ahorro. Y un poco nos señala esta gráfica que básicamente nos está diciendo las proyecciones de los picos demográficos que va a haber, de la fuerza laboral que va a haber. Voy a mostrárselas aquí un poco más ampliadas para que veamos el problema que nos refería un poco los países que ya han alcanzado su pico demográfico, ¿vale? Y cómo va a ir decreciendo las fuerzas de laborales o la cantidad de personas en el espacio laboral, en edades laborales, en cada uno de los países y cómo va a ir siendo en declive y el año pico, por ejemplo, siendo Australia un poco casi el único país que tiene todavía el problema, puede darse el lujo de esperar a tomar soluciones en ese sentido, ¿vale? Para 2050, comenta que una de cada seis personas tendrá más de 65 años, cuando quizás esta cifra era de una de cada 11 en 2019. Solo en 31 años cambiará muchísimo, casi se habrá duplicado el número de personas que tienen más de 65 años en ese sentido, ¿vale? Y un poco aquí empieza a plantear un poco y analizar el sistema de pensiones de Estados Unidos. Una de las cosas que señala es que los nuevos medicamentos, el famoso Ozempic, por ejemplo, que ha creado que se reduzca, sobre todo, se esté reduciendo los índices de obesidad o que esté extendiendo la vida de personas que tuvieran problemas cardiovasculares y que no sufran un ataque cardíaco, en este sentido, nos ayudan a una parte, de... Oye, todo el sistema biotecnológico de Estados Unidos se está centrando en que las personas, a pesar de sus estilos de vida, puedan vivir más tiempo. Pero, claro, la otra parte es, y vale, ese tiempo que van a vivir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a financiar? En ese sentido, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces, dice un poco, señala eso, de que se estamos gastando enormes cantidades de dinero en extender la vida y luego tampoco no estamos pensando en, vale, ¿y las personas con qué calidad de vida van a vivir? O con qué van a financiar en ese sentido. Y realmente, pues una de las cosas que señala es que la generación boomer, en la que él un poco se encuentra, ha priorizado su bienestar económico en detrimento de los que vendrían luego y en el caso de la jubilación, pues han sido así. Básicamente, un poco el mensaje que se le está transmitiendo desde el gobierno a la compañía, a los trabajadores norteamericanos, y yo creo que esto es casi general, es búscate la vida. Estás por tu cuenta, búscate la vida. Y realmente, pues, un poco lo que dice es que los líderes políticos deben hacer frente a esto antes que sea un poco demasiado tarde. Y aquí, un poco, básicamente, vamos aquí, bueno, hace un poco de publicidad de que BlackRock gestiona la mitad de los planes de pensiones de los profesores, más de 35 millones de americanos confían en su jubilación para BlackRock. Aquí cuenta un poco su película, pero realmente hay datos que aquí demográficos que me llamaron muchísimo, muchísimo la atención en ese sentido y que realmente... pues quería compartir. Decían, por ejemplo, que había un dicho popular que decía que no puedes luchar contra la demografía, y en ese sentido Estados Unidos dice que, a pesar de que el dicho es muy popular, sigue intentando luchar contra la realidad demográfica en la que se va a encontrar en ese sentido. Básicamente habla de los tres pilares que debería tener la mayoría de sistemas de pensiones, y esto es algo que también aquí en España no se está en el debate, pero cuando escuchas a especialistas como Hersé en el debate de pensiones, siempre habla de esta estructura de tres pilares. ¿Cuál es el primer pilar? Los ahorros y la inversión que uno mismo se cree, ¿vale? Es decir, todos los ahorros que uno cree, las gerencias que reciba, la capacidad de ahorro que tengas. Luego, en el segundo pilar, que por ejemplo en España está muy, muy poco desarrollado y en algunas partes de Latinoamérica también, son los planes de pensiones que los empleadores hagan a sus trabajadores, ¿vale? En algunos países es casi obligatorio que por cada euro que tú ahorres, pues a veces el Estado te pone uno, o cada 2 euros que tú aportes, creo que en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, algunos países que tienen un sistema que por cada cantidad que tú ahorres, el 50% de esa cantidad el Estado te la pone y te la añade a tu cuenta. Y la tercera pata, pues son los sistemas previsionales que todos conocemos. En Latinoamérica están muy arraigados los sistemas de capitalización. En Europa, por ejemplo, en España, los sistemas de reparto en ese sentido, ¿vale? Entonces, estamos hablando de esos tres pilares y un poco nos cuenta que realmente cuando se desarrollaron este tercer pilar, que es el de la previsión social, pues tuvo a su favor que hubo toda una generación que aportó a esos sistemas, pero por la esperanza de vida generalmente no disfrutó de esa pensión que le correspondía. Entonces hubo esos primeros superávits que tuvieron todos estos sistemas, pero esto ya no existe. Ahora incluso las previsiones muestran de que algunas personas pasarán más tiempo pensionadas que lo que trabajaron, o que recibirán muchísimo más que lo que aportaron a los sistemas. En los sistemas de reparto, evidentemente, estamos hablando. Entonces, evidentemente, el sistema tiene un problema. Y un poco de lo que se centra la carta es, vale, primero hablemos de lo que tenemos el problema y luego posibles soluciones, y ya más o menos os podéis imaginar por dónde irán las soluciones en ese sentido, ¿vale? Pero sobre el primer pilar yo también quería destacar, y un poco lo hace aquí en la carta y da algunos datos que os quería, o luego os voy a hablar. Es uno de los pilares que, evidentemente, por ejemplo, en España los planes de pensiones de empresas son casi inexistentes, y solo determinadas multinacionales pues tienen unos planes de compensación establecidos en los salarios. Y a pesar de que, por ejemplo, ahora todos los planes de pensiones, casi los únicos que tienen un incentivo verdaderamente interesante son los planes de pensiones, no hay una euforia de captación o de lanzamiento de estos productos realmente que demuestre que esto va a ser una alternativa a largo plazo. Además, incluso a veces se dan todos estos planes de pensiones privados o que no tengan que ver con lo que es la seguridad social han estado un poco como hasta mal vistos en algún sentido. Pero la realidad es que hoy uno de los problemas que tiene la sociedad, y esto ya he hablado en otros episodios, es la poca capacidad de ahorrar que tiene. Entonces, básicamente, todo ese primer pilar que también debería ayudar, y en algunos países, ya como él lo señala, sus padres y pudieron ahorrar e invertir y tener ese dinero para su jubilación, pues realmente nos vamos a encontrar, y esto evidentemente no es a 5 o 10 años vista, pero la generación que se está incorporando al mercado laboral de trabajo hoy, o la generación que ya lleva 10 años en el mercado laboral, realmente su capacidad de ahorro ha sido bastante, bastante nula, y básicamente se ha centrado, los que han podido incluso, en la compra de una vivienda habitual, que el único activo que tienen, pero eso no es un activo generador de rentas. Cuando llegue su jubilación, ese activo no va a tener unos pagos que tengan, a no ser que establezcan, pues bueno, los sistemas estos de hipoteca inversa y un poco en ese sentido para poder monetizar el único activo que tienen en ese sentido, ¿vale? Y un poco lo que señala aquí es que, bueno, que una de las, aquí nos dice que hoy en Estados Unidos, si tú tienes más de 65 años, tienes un 50% y además ahí vives en pareja, de que al menos uno de los dos personas llegue hasta los 90 años y esté recibiendo un cheque de la Seguridad Social en ese sentido. Y otra de las cosas que dice es que una de las soluciones que deja caer es que dice que la edad de jubilación en los 65 años fue del Imperio Otomano y desde que entonces no nos hemos replanteado esa idea de los 65 años. Esto, evidentemente, ya me veo los vídeos de YouTube. BlackRock dice que no mereces una jubilación o cosas así porque deja caer esta idea de que, oye, los 65 años han sido un poco arbitrarios, ¿vale? Pero no tampoco dice que es que vas a trabajar hasta los 90 años y demás, como ya me veo venir algunos titulares de la prensa, ¿vale? Entonces, pone de ejemplo el sistema de holandés que decidió hace 10 años ir aumentando gradualmente la edad de retiro y básicamente se ajusta según la esperanza de vida que tenga el país. Entonces, pues esto lleva a unos cambios que es importante. Lo que pasa es que también crea un poco la inseguridad en ese sentido de en qué momento te vas a retirar según evolucione esa tasa de esperanza de vida en esa parte, ¿vale? Y un poco también aquí hay estos datos son los que quería comentar que me parecieron súper interesantes sobre el problema que tiene Estados Unidos en el primer pilar y porque creo que no he encontrado estos datos en España, pero realmente o en España o en otros países porque me da que es más común ahora a nivel mundial esto que lo que pensamos y no es un problema solo de Estados Unidos. En un estudio de un centro de estudios económicos de Estados Unidos señala que el 50% de los americanos que tienen entre 55 y 65 años, es decir, los que se van a empezar a jubilar, no tienen nada ahorrado. El 50%, ¿vale? Cero en sus cuentas 401k, cero en el IRA, nada. No tienen nada en ese sentido. Pero 4 de cada 10 americanos no tienen $400 para cubrir una emergencia como una reparación de coches. Entonces, el 40%. Esto ya es no de 55 a 65 años, no. El 40% de los americanos no tienen $400 para hacer frente a facturas que tengan. Entonces, la pregunta dices, vale, ¿cómo le vamos a pedir a esta gente que esté pensando en 30 años ahorrar para su retiro en 30 años si no tienen dinero para hoy? Es decir, evidentemente, tampoco yo creo de mi parte, desde un punto de vista en ese sentido, tampoco es infantilizarlos y decir, ay, pobrecitos, es que hay que solucionarle la vida o hay que las soluciones que dan uno. Bueno, pues el Estado ya tendrá que proveértelo todo y dártelo si tú llegas a tu jubilación sin ahorros. En ese sentido, tampoco creo que haya que infantilizar a la población, pero realmente, evidentemente, tampoco podemos negar este problema que hay. Es decir, ¿qué hemos hecho? ¿O de qué forma hemos hecho para, por ejemplo, qué se ha hecho en Estados Unidos? Porque el paro no es un problema. En Estados Unidos la tasa de paro creo que está en el 3,5. Los sueldos generalmente, pues, comparado es uno de los países con mayor capacidad de sueldos más altos del mundo. Entonces, si no hay un problema con el paro, ¿dónde está el problema en ese sentido? Pues en el coste de la vida, evidentemente. Si el coste de la vida es tan alto, si un poco ese existencialismo un poco que se ha apoderado de la población y ese consumismo ha hecho que nadie o casi sea una rara avis de los americanos que tengan algo ahorrado, porque aquí pusimos el límite en $400. Si pusiéramos el límite en $10,000, a ver cuál nos quedaba la lista de cuántas personas, cuántos americanos tienen $10,000 en ese sentido, que $10,000 es una operación, ¿sí? Porque pensamos que, bueno, $10,000 estás pasado, con eso se vive 3 años, ¿no? $10,000 es una operación en Estados Unidos. Entonces, pues en ese sentido, pues imaginar el problema al que se están enfrentando. Y por eso pasó que cuando llegó la crisis sanitaria, básicamente la solución fue enviarle dinero a las cuentas directo de las personas porque no tenían, básicamente no tenían con qué comer en ese sentido. Aquí, bueno, BlackRock dice que están haciendo un poco para solucionar el problema que tienen, que dice, bueno, uno de los problemas es que no ahorran. Y el segundo es que nadie nace sabiendo o siendo inversor. Y esto es una realidad. Es decir, la inversión que más cuesta es la primera. La primera que haces. El momento que tú decides voy a dejar de pegarme el quinto viaje o el sexto viaje o el séptimo festival o el séptimo restaurante del mes y voy a guardar ese dinero y lo voy a ahorrar. Ese es el cambio de mentalidad que quizás más cuesta, pero por diferencia en ese sentido de la mentalidad que hoy tiene hoy en día la persona en esa parte. Pero lo segundo es, no, mi dinero está en el banco. Es decir, el segundo, porque es que invertir es complicado, invertir eso es para frikis, invertir ahí todo el mundo pierde dinero, invertir, a mí eso me sobrepasa. Entonces, un poco aquí lo que dice es que BlackRock evidentemente se ha dado cuenta del problema que tiene aquí y el problema que tiene todo el sistema financiero, a pesar de que Estados Unidos es uno de los países donde más personas invierten, es decir, creo que más del 50% de la población en Estados Unidos invierte. Entonces esto es una locura en ese sentido de poblaciones, en ese sentido que tengan algo invertido, que compren acciones. En España ya os he comentado que no llegamos, básicamente no llegamos ni al 5% de las personas que invierten y la mayoría invierten engañados porque entran a un banco, le dicen, sí, tú dame dinero para esto, simplemente tienes que poner 50 euritos y después no saben que esos 50 euritos evidentemente están en un activo de inversión, ya sea de renta fija o de renta variable en esa parte. Entonces básicamente lo que dice es que ahorrar o invertir para la jubilación no es intuitivo. La gente no lo sabe. Es decir, en ese sentido, no sabe cómo hacer. Y esto como dice que, bueno, que me den... Es como si te dieran un pedazo de cosas de un coche, de piezas de un coche, y te dijeran, pues bueno, imagínate cómo se monta un coche. Pues realmente la gente no sabe. Y un poco lo que comenta es que, bueno, ellos han creado unos productos Target Mature, que básicamente lo único que tienes que pensar es ¿cuál es el año en que te vas a jubilar? Y inviertes en eso y ellos ya te van ajustando tu nivel de riesgo según los años que te queden para invertir. Es realmente un producto bastante curioso y en ese sentido, pues realmente ahí así resolverían ese primer pilar de que las personas inviertan. Luego, acerca del segundo pilar, pone de ejemplo esta medida que ha sacado Australia. Australia ha decidido hace algunos años, ¿vale?, que el empleador deba contribuir una parte de sus ingresos del salario de cada trabajador entre 18 y 70 años a una cuenta de jubilación, ¿vale?, que pertenece a los empleados y fue introducido en 1992 y ha hecho que 32 años después, algo que parece hace mucho, pero 32 años después está ahí, los australianos tienen la mayor cantidad de ahorros per cápita del mundo, ¿vale? Es decir, 32 años después ha cambiado la situación simplemente obligando a que hayan cuentas separadas donde cada empleador, una parte de una vez que pague salario, también pague esa cantidad y se reserve para la jubilación, porque aquí cualquier empresario me puede decir, sí, yo eso lo hago. El problema es que eso que yo hago se llama cotizaciones sociales y cada vez son más y se gastan ahora. Es decir, no se están guardando para el futuro de no sé qué. Es decir, esto es totalmente lógico en ese sentido y lo pudiera decir. Pues aquí se separan y cada empleado pues tiene ese dinero y esa hucha para su jubilación, ¿vale? El país tiene el 54 en población mundial, pero es el cuarto mayor sistema de retiros del mundo. Y ya sabéis, y si no lo sabéis, buscar acerca de los fondos de pensiones de Australia, dónde invierten y la cantidad de infraestructuras mundiales que son los propietarios son en ese sentido. Por ejemplo, Naturgy en España es la mayor parte del accionariado, la tiene los fondos de pensiones australianos en ese sentido. Es bastante curioso. Y bueno, aquí señala, bueno, que en Estados Unidos algunas instituciones o algunos colectivos, esto es bastante los maestros o los agricultores o los mineros, es verdad que en Estados Unidos han aparecido ciertos colectivos que han empezado a crear sus sistemas de ahorro previsional para que al menos ese colectivo pues tenga grandes poderes adquisitivos y diría que de los mayores 50 fondos de pensiones del mundo, varios son de colectivos de maestros, los maestros de California, los mineros de otra zona o los agricultores de no sé dónde, pues ese tipo de pensiones son bastante, bastante importantes, ¿vale? Entonces, un poco, esta es la primera parte de la carta donde se centra en ese papel que tienen el problema que tiene el sistema de seguridad norteamericano, de seguridad social norteamericano, pero evidentemente lo tenemos todos. Esto realmente no es algo, incluso no voy a centrar que el problema lo tiene España. Yo visité el año pasado, oye, hace dos años he estado visitando bastante Chile, México, y en todos los países que llegas lo que copa las primeras líneas es el poder adquisitivo de las pensiones y con sistemas totalmente distintos. En Chile el problema fue que crearon grandes fondos de inversión, muy buena idea, donde a cada usuario o cada trabajador se le quita el 10% de su salario y él está creando esa hucha con el 10%, el problema es que se ha invertido fatal. Es decir, crea fondos que al final invierten en acciones locales o en el mercado local al 2% de comisión y realmente las personas cuando se jubilaban pues no tenían la cantidad de dinero necesario que ellos habían imaginado cuando se han pasado toda su vida dando el 10% de esa jubilación, que básicamente si lo hubieran puesto en el S&P 500 a largo plazo, pues tendrían casi varias veces más de lo que les estaba entregando en ese sentido las AFPs, mientras que las AFPs en ese sentido se hacían muy, muy ricas y ha entrado en crisis ese modelo previsional, para mí, aunque siendo muchísimo mejor de lo que tenemos en España con el sistema de reparto realmente, que va a tener muchísimos problemas. Hoy veía un gráfico, así que si, a ver si os lo muestro, de cómo se había disparado la seguridad social, los gastos de la seguridad social, y era impresionante la deuda de la seguridad social en España, y era un gráfico bastante, bastante llamativo y aterrador en ese sentido. Lo voy a mostrar porque me saldrá aquí en las últimas notificaciones, porque le estuve debatiendo con varios usuarios acerca del mismo y realmente era un poco la solución aquí de Veritas, que si no lo conoces, tiene un blog en Rankia bastante, bastante muy, muy bueno, donde cada semana publica un blog que básicamente dice que el Estado hará un parche hasta que los de Baby Boom ya no estén y luego ampliará el periodo de cotización, obligará a trabajar hasta los 70 y más y así revertirá un poco la pobreza entre todos, porque el gráfico es este, ¿vale? Para que lo veáis. Como en pocos meses la deuda de la seguridad social, mirar cómo se ha disparado en España, en ese sentido. ¿Vale? Entonces, bastante, bastante impresionante. Y son datos del Banco de España, ¿eh? No es que hemos cogido un dato de un periódico que no nos guste y demás. Entonces, esto es prácticamente insostenible. No, insostenible. Ya os digo cómo se va a pagar. Realmente es bastante sencillo y ese es el problema. ¿Cómo se va a pagar? Emitiendo deuda. Y se emite deuda a 30 años y el problema lo tiene otro. ¿Y en 30 años cómo se va a pagar? Pues ya veremos, ¿vale? Y mientras tanto, esa deuda que se emite, cuando se emitía al 0%, pues bueno, no se notaba tanto. Pero ahora que se está emitiendo al 3, al 3,5, al 4 o al 5, según nos toque, pues tendremos un problema de que cada vez tendremos que pagar menos en salud, menos en educación, menos en defensa, ahora que se ha salido el tema en defensa, pero estaremos pagándole a intereses a los tenedores de esa deuda que nos han dejado, ¿vale? Entonces, por eso es realmente un poco cada vez que a mí veo que celebran, dicen, no, es que el Estado este año ha reducido el déficit al 3,7. Oye, eso significa varios miles de millones que nos han prestado. Y si nos han prestado, habrá que devolver y habrá que devolver con intereses. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner las pilas aquí para atajar este problema? Pero el problema es que como aquí la gente mira para 4 años, la gente me dijo, los políticos, y eso ya será problema del otro, cuando estalle el problema, ya será problema del político de turno, y además parecerá que lo habrá creado él, ¿vale? Entonces es un problema, bueno, lo has creado tú, es que mira la deuda cómo ha subido, y nos engañan con es que la deuda sobre PIB ha bajado, pero la deuda sigue estando ahí, el PIB sube porque tenemos inflación, pero la deuda sigue ahí, y hay que pagarla, ¿vale? Y cada vez irá más, porque cada vez tú cada año vas a necesitar emitir deuda 30 años, deuda 30 años, vas a necesitar emitir más, emitir más, emitir más. Y yo no soy catastrofista, básicamente sé también cómo se va a pagar esto, con impuestos. Es decir, todo lo que haya por ahí, impuestos, 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 hasta que básicamente estés contento porque, bueno, sí, vives, pero tu capacidad de ahorro se va a ver mermada porque hay alguien que te está diciendo, no, es que yo te voy a proteger a ti, dame tu dinero que yo te voy a decir exactamente, yo lo voy a utilizar mejor que tú. Y además lo voy a utilizar en algo que a ti te va a favorecer o no. Y si no te favoreces, pues bueno, sé solidario con la gente que le favorece. Pero yo voy a necesitar ese dinero y, vale, ¿y en qué te lo estás gastando? Ya, pues que me lo voy a gastar en deuda y en pagar intereses de deuda. Ya, pues prefiero tenerlo yo. Entonces, cada vez va a haber un movimiento de gente que se cuestione, y esto cada vez más público, porque estos números antes no salían a la palestra pública. Hoy tienes a cualquier influencer que sigues en las redes sociales y con 18 años, si tu influencer de turno decide hablar de esto, y generalmente los influencers de turno son los primeros afectados porque son los que no van a querer pagar un 53% de impuestos y se van a ir, y tú te vas a preguntar, oye, si yo quiero ser como ese, o si yo quiero tener la prosperidad que tiene ese, y ese se va, entonces, ¿cuál es el camino del país? ¿Cuál es el camino del país? Si en este sentido los que triunfan se tienen que ir. Acabo de, antes de entrar a grabar en directo, veía que decía que se va a establecer, o se propone, esto a veces son globos ondas, a ver cómo reacciona la gente, que se va a proponer en España, estoy hablando de España, sé que me escucha gente de otros países, pero bueno, hablo de España porque es lo que me toca cerca, un impuesto de solidaridad a los grandes directivos. Es decir, primero, esto es una falacia. Una falacia. Los grandes directivos pagan, es decir, los sueldos, pagan más del 47% de su salario. En ese sentido, incluso, pero no los grandes directivos. Es decir, me hace gracia, le vamos a meter el impuesto a los grandes directivos y a los futbolistas, no, por ejemplo. Es decir, directivos que crean empleo, que hacen no sé qué, sí, vamos a grabarlos por encima de ese 47%, es que ya confiscatorio. Es decir, ¿qué va a pasar? Evidentemente, los grandes directivos de esas empresas que le van a pedir, trasládame y te hago lo mismo desde Bali, o te hago lo mismo desde Andorra, te hago lo mismo desde Portugal, y la empresa encantado de eso, porque esa persona que se pasa no sé cuántas horas trabajando, que tiene una responsabilidad de cientos o de decenas de miles de puestos de empleo, pues lo último que va a decir es, voy a trabajar para pagar impuestos, ¿vale? No lo va a hacer en ese sentido. Entonces se enmascara con un impuesto de solidaridad a los más grandes, cuando si tú miras las cifras del IRPF, personas con más de 600.000 euros de salario en España, creo que había 13.000. Es decir, si tú a 13.000 le pones un impuesto más allá del 47%, tampoco vas a recaudar mucho. Con salarios de más de 150.000 euros en España, había también una cifra bastante ridícula. Es decir, son impuestos de cara a la galería, pero que al final sí tienen un impacto, porque movimientos pequeños tienen impactos muy, muy grandes. Y no es el impacto grande que ellos buscan, ¿vale? Esto os voy a recordar, si las personas que estáis en directo sabéis que en España se paga un impuesto, una tasa Tobin, y decían que iban a recaudar 800 millones. Realmente no han recaudado 800 millones, ni por año, ni de cerca. Habrán recaudado en el mejor de los años 150, 200 millones. Ellos han conseguido una parte de su populismo, 200 millones que antes no tenían, ¿vale? Pero ¿qué han conseguido con esa medida? Que la liquidez en España sea nula, que nadie invierte en España, la bolsa española realmente es una reliquia y el mercado de capitales, esto que Larry Fink un poco señalaba de la importancia de un mercado de capitales fuerte, pues a tomar viento. Pero los efectos los verán. Empresas españolas saliéndose a cotizar a otros sitios, las más innovadoras cuando podían estar en España. Pero es que no interesa. No interesa porque dile tú a un inversor que va a tener que pagar un impuesto simplemente porque a alguien se le ocurrió que había que meterlo. Y me dirá, es que el impuesto está en muchos sitios. Ya, pero España es España. Es decir, en otros sitios no habrá otro tipo de impuestos. Entonces, realmente son globos ondas que al final salen y terminan perjudicando. Ahí tenemos el impuesto de un poco de las eléctricas que han querido meter, el impuesto tal. Al final, los grandes perjudicados somos nosotros porque ya no hay. Es decir, el problema es que cada vez, si la única solución es poner un impuesto nuevo y poner un impuesto nuevo, llegará a un punto donde el impuesto marginal, como digo yo, ya la recaudación no subirá. Y entonces, ¿qué van a hacer? Emitir deuda, porque nadie tiene un contador en la mitad de la calle de cuánto debemos por persona en España. Ojalá que algún partido político, en vez de estar hablando de cosas banales, que al final son otro tipo de globo sonda en lo que se debate el bar de Pablo Iglesias o no sé qué, pues tuviera y financiara, en vez de la lona con la cara de un político, financiar una lona en los lugares públicos enseñándole a la gente lo que debe cada una de las personas en España y la deuda y lo que se paga en intereses y mostrándole el quesito del presupuesto para que la gente vea que pagamos más por tener un estado deficitario que por lo que invertimos en sanidad o lo que invertimos en la educación del futuro de las futuras generaciones en España. Es realmente así, y así al menos podemos jugar a populismo, pero jugamos a populismo te digo que aporte algo a la cultura de la sociedad y no a ese populismo de enfrentamiento que al final ya la gente dice, no, me olvido de la política. No te puedes olvidar de la política, no te puedes olvidar. Sí, hay que vivir, no hay que... los telediarios la mitad te sobra, pero al menos sé consciente de lo que está pasando. Al menos sé consciente, porque si no, es como la película esta de que salió en Netflix, no mires arriba. Sí, tú sigue tu día a día, pero el meteorito viene. ¿Sabes? Pero tú no mires, ahí no mires. Vamos a mirar lo mundano y lo que estamos hablando en ese sentido del día a día. Y bueno, es un poco la tertulia. Es que me lío aquí a hablar y realmente no tendría para cuándo parar en esta parte, porque es una situación un poco desalentadora. Pero bueno, para los que vamos a dar un poco de optimismo en este sentido, vamos a dejar a la carta aquí, vamos a un poco a la segunda parte, es bastante, bastante extensa, pero bueno, creo que hemos visto una primera parte bastante importante, vamos a resumirla un poco en esa parte de las situaciones de los sistemas públicos de pensiones y demás, y vamos a iniciar una nueva sección que, como os comenté, era el análisis acerca de fondos de inversión. Podéis enviarme recomendaciones de fondos que quiere que analice. No quiero centrarla en fondos que sean todo el rato fondos malos, en ese sentido, porque quizás es también favorecer un poco el pesimismo. Ah, ya todos los fondos son malos, no se invierte. O todo es malo en la industria financiera, solo me hablas de fraudes, estafas o críticas. Bueno, no, hay mucha parte positiva y mucho por hacer y muchos gestores, de verdad, que se ganan el sueldo, o muchos productos como ETFs, la verdad, muy, muy buenos que hay por ahí, o incluso ya empiezan a aparecer cuentas remuneradas que son interesantes realmente. Pero vamos a empezar un poco viendo, voy a intentar que un día sea un fondo bueno y otro día un fondo malo. Y así vamos alternando y no nos sesgamos y no nos parece que todo, que todos y todos a toda hora nos toman el pelo. Así que os voy a... El fondo que, ¿vale? He escogido esta tabla, os la voy a mostrar. Y aquí tenemos, no sé si se ve bien, pues podéis comentar si la veis bien, pero bueno, voy a aumentarla un poco aquí el chat para que lo veáis. Vale, esto es una tabla de que incluye solamente a los fondos de inversión que tienen ISIN español, ¿vale? Es decir, son los fondos domiciliados en España. Vale, a mí me gusta mucho porque me muestra datos interesantes que puedo ver de un vistazo. Me puede decir aquí, ordenados por patrimonio, cuáles son los fondos más grandes en España, y también me muestra cuáles son los fondos con mayor cantidad de partícipes, ¿vale? Porque mucha gente piensa que hay poca gente invirtiendo en España. Sí, hay poca comparado con otros países, pero realmente hay bastante más gente de lo que vemos en Twitter o de lo que en nuestro día a día hablamos. Yo pensaba que saqué un dato, Inverco creo que ponía un dato el otro día, que había cerca de entre 2 millones o 3 millones de personas en España que invierten en fondos de inversión. Eso sería una de cada 10 personas que tú conozcas está invirtiendo en fondos de inversión. Y realmente yo no tengo esa sensación a mi lado. Yo saqué, me acuerdo en Rankia, saqué un curso de fondos de inversión y teníamos 2.000 alumnos. Es verdad, es decir, vale, no todas las personas que invierten en fondos de inversión tienen que comprar un curso, evidentemente, en ese sentido, pero si miramos los números, sería el 10% de 2 millones son 200.000, el 1% serían 20.000, es decir, el 0,01% de personas que invierten en fondos en España compraron una formación de fondos de inversión. Entonces, aquí podemos pensar que o no interesa o realmente la formación no querían en ese sentido formarse, y ya saben, es decir, podemos tener dos hipótesis, o la gente sabía mucho o la gente es que invierte sin saber en ese sentido y no le interesa tampoco saber en esa parte. Pero bueno, aquí tenemos que el honorífico fondo que más partícipes tiene en España, 357.000 personas, estos son tres Cannot, básicamente, y todavía le queda un Mestalla para llenar, de personas que invierten en nuestro querido fondo CaixaBank Master Renta Fija Advised by, bonito nombre. Realmente, esto es un fondo que no se comercializa de forma directa, ¿vale? Hasta donde he podido saber. Estos son, no sé si viajasteis en Renfe en algún momento o si sois clientes de CaixaBank. En 2019 dijeron, aquí hay un negocio con esto de los robo-advisors. Todo el mundo sacando su robo-advisor, todo el mundo abriéndose cuentas en Indexa, MyInvestor, Finicens. Pues vamos a sacar nosotros a nuestro robo-advisor también, que fueron las famosas carteras Master, que se invertían con 6.000 euros. Y cuando tú invertías en esas carteras Master, tú decías, bueno, es que si yo invierto en Indexa, en una cartera Indexa, pues estoy invirtiendo en Vanguard. O si yo invierto con Finicens y demás, pues tengo a Fidelity, es decir, grandes fondos de inversión indexados internacionales. No, CaixaBank, ¿para qué íbamos a invertir en Vanguard? Si tú inviertes en las carteras Master de CaixaBank, pues vas a invertir en fondos de CaixaBank, que para eso están. Y para eso te van a cobrar en ese sentido. Y sacaron este tipo de fondos y realmente una curiosidad, cada vez que oigáis nosotros somos el robo-advisor más grande de España, realmente utilizan la palabra robo-advisor independiente, porque el robo-advisor más grande de España es el de CaixaBank. Esas carteras máster de CaixaBank son los robo-advisors más grandes, y mirarlo, claro, tienen más de 357.400 partícipes. Es decir, una locura, ¿vale? Entonces, vamos a pensar estos 357.448 partícipes y los más de 3.400 millones, ¿vale? ¿Cuánto han ganado de 2019 en estos 5 años? 5 años invirtiendo, ya dieron el paso, le dieron su dinero a CaixaBank y dijeron, yo quiero ser inversor. Esto que quería Larry Fink, que la gente diera el paso, pues han dado el paso, ¿vale? Y vamos a encontrarnos con qué rentabilidad ha tenido este gran producto en los últimos 5 años. Y lo que he hecho es irme a Morningstar, ¿vale? Donde tenemos un poco la ficha del producto y la quiero mostrar y que veáis. Vale, pues en los últimos 3 años el fondo fue lanzado en 2020, ¿vale? No, en 2019 se lanzaron las carteras Master, sí, en 2020 salió este fondo. Desde 2020, quien hubiera puesto dinero en este fondo, me hubiera puesto 1.000 euros, ahora mismo tendría 963, vamos a llamarla. Es decir, en 4 años que han pasado, habría perdido dinero. Pero es que la pérdida aquí pone que es un menos 2,20. Es decir, la pérdida anualizada sería de un menos 2,20. Todos los años ha perdido de media un menos 2,2. Pero es que todos los años ellos han cobrado comisiones. Y estas estructuras de cartera master tienen doble comisión. La comisión de estos fondos, que es del 0,58, y tú dices, Luis, que te quejas, pero mira, han puesto un fondo con comisión ya. Pero es que las carteras master también tenían comisión. Es decir, una escalera de comisiones, una cascada de comisiones, como se dice. Y me dirás, bueno, Luis, es que, bueno, sí, se han equivocado. Vale, vamos a pensar un poco a quién le han dado la gestión de este fondo con 3.400 millones y más de 357.000 partícipes. Diréis, bueno, aquí se han dejado la pasta y vamos a dárselo a alguien con una experiencia brillante en carteras de renta fija, hemos buscado a los mejores gestores, o vamos a mirar en qué invierten, vamos a mirar, decir, vale, ya sabemos que es una renta fija de flexible de Europa en euros, invierte en euros, vamos a mirar la cartera, decir, bueno, estos, lo que vamos a hacer es seguramente invertir en los mejores fondos de renta fija europeos que haya. Vamos a mirar la cartera a ver qué encontramos por ahí. Ahora mientras carga. Y pues nos vamos a encontrar con varias sorpresas en este sentido. Vale, bueno, nos dice que está invirtiendo. Bueno, sí, en esta parte. Vamos a mirar la cartera. Ah, todo está invertido en pues letras del tesoro. 152 posiciones de renta fija en letras del tesoro americanos. Y inversiones en el Banco Europeo, vamos, deuda de gobiernos y demás. Y dices, ya, y hemos perdido el menos 2% en este sentido para invertir en letras del Tesoro americano, que para te coges un ETF y ahí lo tienes, un ETF al 0,10 y tienes esto mismo, ¿vale? ¿Y qué experiencia hay seleccionando? Bueno, es que tampoco experiencia vas a necesitar para invertir en esto. ¿Qué experiencia vas a necesitar si esto es comprar? En ese sentido, pues vamos a ver el report que le da básicamente. Este es automático, es decir, Morningstar ni siquiera se ha tomado la molestia de coger uno de sus analistas y ponerse a analizar al mayor fondo de renta fija, al mayor fondo que hay en España. De hecho, mira, vamos a coger el rating automático porque paso de enviarle a un analista nuestro a valorarlo en ese sentido. Básicamente dice, el proceso de inversión, bajo, evidentemente. El talento gestor de las personas que hay dentro del equipo, bajo, ¿vale? Y pues realmente lo califica como negativo. ¿Cuál es la opinión? Negativa. Bueno, luego le da 2 estrellas, pero realmente la opinión es negativa sobre el mismo. Vale, se lanzó el 7 de junio de 2019. Vale. ¿Qué percentil ha estado dentro de su categoría? Pues, de los primeritos. Lugar 37 de los 100 primeros, 27, luego 61 y luego 95. En el año pasado fue el 95 peor fondo de los 100 fondos de su categoría, ¿vale? Así que imaginaros en ese sentido. ¿Qué valoración ha tenido todos los trimestres desde marzo de 2022? Negativa, ¿vale? Es decir, la verdad que llama muchísimo, muchísimo la atención en ese sentido, ¿vale? Y bueno, aquí ponen las métricas comparado un poco con el universo de inversión que invierte. Bueno, y esto es disclosure y tal, son notas y demás. Esto no me interesa tanto, ¿vale? Entonces, vamos ahora a otro apartado. ¿Quién está al frente de los 3.000 que debe ser el gestor más pagado? Pues no. Nos encontramos que el gestor de este fondo es una persona que en Citywire no tiene ni foto, ¿vale? que no tiene valoración, ¿vale? No tiene valoración, ha estado situado como positivo en el año 2022, en algunos meses de 2023, en estos meses de 2024, pero realmente, y se encuentra, que claro, su retorno de, a corto plazo es del 2,7, se encuentra en el lugar 20 de 25 gestores especializados en bonos, ¿vale? Un poco, pues, el performance ya es el que vimos y realmente, pues, mal. No pongáis el nombre en LinkedIn y miráis porque os vais a, como digo, os vais a radicalizar por encima de vuestras posibilidades viendo que es una persona que no tenía experiencia dentro de la gestión de fondos de renta fija. Es simplemente un gestor de banca premier en sentido, ¿vale? Pues esta es la historia de nuestro CaixaBank Master Renta Fija. Espero que nadie tenga de los que me escuchan la cartera Master, porque os aviso, no vamos a analizar otro fondo de la cartera Master esta, porque todos son bastante iguales y todos tienen un poco los mismos pecados capitales. Pero ese nombrecito y ese apellido, CaixaBank Master Renta Fija a corto plazo, pues aquí tenemos 357.000 partícipes más. El CaixaBank Master Renta Fija Privada, otros 357.000, casi de los 10 primeros fondos por patrimonio que hay en España, casi todos son de la CaixaBank Master. Entonces, me ahorro tener que contaros acerca de todos estos fondos porque adolecen del mismo problema todos. Y cada uno de ellos tiene más de 330.000 partícipes. Evidentemente, esto es que por perfil de riesgo le dan más peso a uno que otro y evidentemente estas no son suma de personas, son las mismas, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de las mismas personas en ese sentido que invierten. No es que haya 3 millones de personas invirtiendo en los fondos de CaixaBank en ese sentido, sino que lo distribuyen. Esto sí podemos afirmar casi con total seguridad de que hay 357.000 clientes de las carteras de CaixaBank. Por ejemplo, por poner una comparativa, MyInvestor tiene 200.000 clientes, ¿vale? En ese sentido, mirar, pues CaixaBank le da una paliza en ese sentido solo en su RoboAdvisor, pero es lo único que gana porque el resto realmente las rentabilidades son horrorosas. Es decir, las rentabilidades, por ejemplo, mirar las rentabilidades del último año, ¿vale? Solo se salva la parte de renta variable americana, ¿vale? Que saca un 12,54, pero estamos hablando de un año donde el S&P 500, es decir, este fondo sí tendría que verlo porque me va a hacer muchísima gracia, es decir, un fondo de renta variable americana que saca un 12% el año pasado cuando la renta variable americana casi, el Nasdaq casi se marcó más de un 30%, el S&P 500 creo que fue un 26 o un 24 y este fondo se saca un 12, es decir, ni queriendo hacerlo mal, es decir, diciendo, vale, voy a invertir simplemente en el índice, me voy a comprar el índice aunque cobre como si estuviera haciendo otra cosa, pues ni siquiera haciendo eso saca más rentabilidad que lo que tuvo el índice, pero mira, ahí tienes 8.000 millones. Esto es varias veces, 8.000 millones es casi 3 Indexa Capital o buena parte del patrimonio que quizás no tengan ni Cobas, ni Magallanes, ni Valor. Es decir, una locura en un fondo de este sentido del patrimonio que tienen en esa parte. Pero bueno, esto ha sido un poco la sección. Si queréis enviar ideas, ya sabéis, podéis enviarme ideas acerca de todos estos fondos que queráis que os analice o el fondo que os está recomendando vuestro amigo de Ibercaja o vuestro amigo de Mediolanum y demás, o si queremos ser positivos, vamos a ser positivos también de vez en cuando, si queréis enviarme un fondo que os parezca muy bueno y que podamos analizarlo, pues ahí tenéis en directo las formas de contacto, ya sabéis los de podcast también que podéis encontrar en la descripción las formas, las vías de contacto, y en ese sentido os digo, de verdad, a mí me mola, di un curso de fondos de inversión, me encanta los fondos de inversión, tengo una cartera con 10 fondos de inversión, pero realmente el 90% de los fondos que vienen recomendados de entidades bancarias son malos y lamentablemente pocos gestores de muy conocida valía y demás quieren terminar trabajando en estas entidades financieras y realmente al frente de los fondos no hay gente con un track record que puedas decir, uy, sí, le daría todo mi dinero a esta persona. Son personas a veces que es difícil ni hasta encontrarle perfil en ese sentido de lo que invierten. Pero bueno, vamos al curso de la píldora financiera diaria. Ya sabéis que en este curso lo que hemos hecho, o básicamente lo que he hecho es coger un árbol de conocimientos. Imaginar que yo fuera a crear una web o una web para, vamos a pensar en Economipedia, vamos a pensar en Economipedia o una Wikipedia de las finanzas, y dijera, vale, voy a explicarles todos los días a las personas que me escuchan un término distinto de bolsa de una forma organizada para que como si fueran empezando un curso de bolsa. Y vamos a empezar desde lo más básico, por qué invertir y demás, y luego vamos a ir abriendo como ese árbol de decisiones cada una de las preguntas con las que te vas a encontrar a medida que vayas avanzando por una rama. Estamos en este episodio 58, llevamos ya bastantes episodios en la rama de relacionada con el análisis fundamental, todos los ratios, los análisis un poco relacionados con el balance, con las cuentas de pérdidas y ganancias, con los modelos de valoración. Estamos en todo este universo que quizás, evidentemente, los que sabéis de este mundo sabéis que quizás podamos llegar al episodio 200 y todavía estemos metidos en el mundo del análisis fundamental y de toda la valoración de empresas y esa parte. Pero bueno, es un poco para los que se están incorporando ahora, entiendan un poco qué es esta situación que está al final de los capítulos. Generalmente al principio de los capítulos tenemos una historia, a mitad la tertulia y al final pues dejo toda esta parte del curso de la píldora financiera diaria. Entonces, os quería hablar acerca de el otro, estamos en una fórmula que es el ciclo de conversión de efectivo de compañía, ¿vale? Y entonces, en el ciclo de efectivo de una compañía, teníamos, voy a quitar esto del curso por aquí, ¿vale? Y lo vamos a ver. Teníamos una fórmula que era la suma de dos componentes y la resta, pues, de otro componente. Vimos ayer los días de inventario, ¿vale? Los días de inventario, y nos vamos a centrar ahora en esta fórmula que básicamente es lo que nos va a poner es el número de días que tardamos en cobrar una venta, ¿vale? Y esto es súper importante cuando entendáis, cuando os acerquéis al mundo análisis fundamental, tenéis que ver que un ingreso no significa un cobro, ¿vale? O que una venta no significa un cobro, o que un gasto no significa un pago. Y entender cuál es el ciclo tanto de cobros como de pagos de una compañía es súper importante. Hoy nos vamos a centrar en el de cobro, mañana en el de pagos, porque también es importante para entender un poco luego el working capital, es decir, el fondo de maniobra de una compañía y un poco la estabilidad en ese sentido de cómo funciona esa compañía. Pues bueno, esto es una fórmula muy sencillita, donde básicamente nos dice que el averaje, el promedio de ciclo de cobro de una compañía va a ser las cuentas por cobrar, la media de las cuentas por cobrar, ¿vale? Dividido el número de ventas a crédito que existe en esta parte por el número de días, ¿vale? Del periodo que vamos a analizar. ¿Qué es lo de las cuentas por cobrar, el averaje? Pues muy sencillo, es cuentas por cobrar a principio del año más cuentas por cobrar a final de año partido 2, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es bastante sencillo. ¿Cómo se interpreta? Pues muy fácil. Si es menor este ratio, pues nos va a decir que no tenemos un problema de cobro, básicamente. Pues lo ideal incluso nos gustaría que fuera hasta cercano a cero en ese sentido, pero tampoco nos gustaría tampoco que fuera cero porque significa que no estamos financiando nada y esto nos puede estar llevando a perder ventas. Si yo quiero cobrar todas las ventas hoy, pues habrá clientes que me digan, mira, yo es que no puedo, no tengo mi ciclo de pagos, no es a la vista. Y esto pasa muchísimo. Por ejemplo, las agencias publicitarias no pagan a la vista, pagan a 30 días. ¿Por qué? Porque ellos cobran de sus clientes, ellos son unos intermediarios y ellos cobran sus clientes a 30 días. Entonces, si te pagaran a ti, estarían adelantando dinero que luego podrían no cobrar. Esto realmente es según en el sector que te metas, pues tienes que entender la estructura de los pagos. Entonces, por lo general, mientras más bajo sea este ciclo de cobros, mejor, ¿vale? Pero tampoco nos podemos, también tenéis que ver que quizás si de pronto este dato de pronto se rebaja mucho, puede que la empresa haya empleado técnicas más restrictivas de recobro y realmente pueda generar un problema en las ventas futuras de la empresa o que esté siendo demasiado agresivo en esas políticas de financiación de determinadas ventas, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Básicamente, como siempre os digo, estas métricas solo nos valen para comparar dentro de empresas de un mismo sector, ¿vale? Y generalmente también para ver tendencias dentro de una misma compañía en esa parte de ese sentido. También si es muy largo, por ejemplo, hay empresas que han quebrado por tener estos ciclos muy largos. Es decir, si yo tengo que pagar a proveedores a 30 días, pero estoy cobrando a 90 o a 180 días, pues tengo un problema. Para eso generalmente es verdad que aparecen líneas de crédito que te extienden los bancos, pero ya tengo que, por mi modelo de negocio, meterme en una financiación bancaria para financiar el funcionamiento normal de mi ciclo de pagos. Y esto generalmente, pues, en momentos donde la liquidez se pagaba, no había que pagar, pero ahora, hasta las líneas de crédito, generalmente tienes que asumir un coste y unos gastos financieros en ese sentido, ¿vale? Entonces, os quería explicar esta métrica y un poco ya nos quedaría solo la parte del pago a proveedores, la fórmula. Así que generalmente pues ya tenemos avanzado esta parte del curso de la píldora financiera diaria. Así que sin más, muchísimas gracias por estar esta hora conmigo. Os digo que también podéis seguir en el canal de, tengo un canal de WhatsApp donde comparto también, por ejemplo, la carta de Larry Fink, pues comparto, por ejemplo, la carta ayer de Bill Ackman, todos los enlaces así interesantes que me parecen están ahí y generalmente pues también podemos, comparto toda la parte de lo, un poco las que me voy encontrando, tweets o información que me voy encontrando, también lo comparto en ese sentido por ahí. Sabéis que tenemos el curso en promoción hasta que termine de grabarlo y como va mi voz, yo creo que a finales de esta semana ya estará completo, así que no subirá mucho de precio, lo he puesto realmente a 30 euros ahora y 40 euros al final, pero no, esto es, también es un sesgo psicológico, ¿no? Muchas veces piensas que lo pongo así porque es que no vale nada, no, realmente yo creo que pensar que un curso de 40 lecciones o casi 50 que va a tener por 40 euros, que es 0,80 la lección, dice, estás regalando tu tiempo, no, pero básicamente pues prefiero a poner el tonto hoy que mucha gente esté metida en este tipo de productos con promesas de rentabilidades o pagando suscripciones de 1.000 o 1.200 euros por ideas de inversión al año, que es una locura, es decir, de verdad, hay más probabilidades de que quien te da ideas de inversión acierte que cualquiera que pases por la calle y le diga que te escoja 5 acciones del S&P 500 en las que invertir, de verdad, dejar de pagar esas burradas porque muy, muy pocos servicios valen la pena. Otra cosa es que quieras apoyar a tu creador de contenidos y, bueno, le pagas un Patreon o le das visibilidad a determinadas cosas, pero de verdad he visto cada suscripciones por ahí que me explotan la cabeza simplemente para daros ideas de inversión que ni después ni vuestro dinero es infinito para estar comprando todas las ideas de inversión que te lanzan, ni realmente el track record de las personas que la dan, no, y no lo hacen por maldad, evidentemente se tienen que ganar la vida, yo también soy autónomo y como digo yo, me tengo que ganar la vida, pero realmente no vais a ganar tan dinero en bolsa por métodos mágicos, sino básicamente por tres pasos sencillos: ahorrar, invertir de forma diversificada y no ponerte nervioso cuando las cosas se pongan feas y seguir aportando y tener paciencia. Todo lo demás que os vendan de que vais a sacar rentabilidad, sí, seguramente podáis ganar dinero con servicios de suscripción y demás, pero el tema es, ¿vais a ganar más dinero que indexándote o que demás? Seguramente con los costes de todo lo que te has gastado en suscripciones, en comisiones de brokers, en todos estos servicios, pues realmente quizás ya no te salgan los números. Y ya te digo, aquí todo dinero que esté metido en la hucha invirtiendo es dinero bien empleado. Todo el dinero que se vaya por ahí en cursos, en no sé qué, te puede servir para aprender y para no cometer, pero todo tiene un límite. Es decir, si no te vas a dedicar a esto, ¿qué haces pagando 3.000 euros de un curso? Si no te vas a dedicar a esto, si simplemente quieres ahorrar e invertir a largo plazo, pues mira, mételo en un robo-advisor o créate una cartera con 3 ETFs y ya está. Dejar de verdad de pagar 3.000 euros porque para rentabilizar 3.000 euros, es decir, mira, lo digo eso con total conocimiento de causa. Yo tengo una cartera de fondos de inversión en que empecé, puede ser en 2017-2018 y le alrededor de unos 14.000 euros para invertir. No he ganado 3.000 euros. Imaginaros si yo os cobrase o si yo hubiese pagado 3.000 euros que me enseñara a aprender de fondos de inversión. Es que, claro, habrían pasado 6 años y yo no habría recuperado ese dinero. Y es lo que la mayoría os pasará. Lo que pasa es que no contáis en vuestros resultados financieros de vuestra cartera lo que habéis pagado por cursos. Dice Luis, coño, pero es que me estás diciendo que me tienes un QR aquí en la pantalla de que estás vendiendo cursos. Sí, sí, pero todo tiene un precio y un motivo. Realmente hay cosas que realmente no valen la pena. Esto es como si me dice, no, Luis, es que he visto por ahí asesores financieros que me cobran 2.400 euros al año. Y yo digo, guau, chaval, ¿qué fórmula mágica me va a decir ese asesor financiero? ¿Qué fórmula mágica? ¿Qué me va a decir que invertir en un ETF del S&P 500 y esperar 30 años realmente sea mejor que eso? Sí, que puede caer y que puede que en 30 años veamos caídas del S&P 500, del MSCI, y sí, seguramente, pero ¿y si eso cae, tú crees que la cartera que te está diciendo tu asesor financiero no va a caer? No tiene correlación con nada de eso. O realmente piensas que es que de verdad es que hay, es una industria creada para extraer, no he visto tantas pocas industrias, pues quizás, pues bueno, sí, Instagram y este tipo de cosas, pero una industria tan creada para todo el rato sacarle dinero a la gente con base a promesas de rendimientos superiores. Y aquí lo que pasa es que la gente a veces se queda con que he ganado dinero, ya, sí. Bueno, en este caso iba a decir el CaixaBank Master. En este sentido, no, esta gente ni siquiera puede decir que ha ganado dinero, pero pensar el que estaba metido en el CaixaBank Master Renta Variable USA, se puede decir, sí, he ganado un 12%. Ya, tío, pero que has ganado un 12% en un fondo que por mucho menos, ¿vale?, hubieras ganado el doble o tres veces. Entonces, bueno, consuelo de muchos, ¿vale?, en ese sentido, pero realmente esta es la historia. Esta es la historia que se vende muchísimas suscripciones, idealizamos a gente. Y luego realmente cuando miramos nuestra billetera decís, hey, ¿dónde está mi dinero? Pues se te ha ido en eso, se te ha ido en eso. Entonces es súper difícil ahorrar dinero como para dejaros grandes cantidades pensando que van a dar una fórmula mágica o muy poco riesgo o incluso dedicándole mucho tiempo para tener rendimientos superiores. Y vienen varios programas acerca de eso, entonces no me voy a extender más porque iba a acabar realmente el programa. Pero vienen varios porque en la mitad del libro de Un paseo aleatorio por Wall Street, y aquí quizás estoy sesgado porque, joder, pienso como él, es decir, como el autor, y veo cosas y digo, ¿por qué esto no está en todos los cursos de inversión, esta aleatoriedad del mercado y este sentimiento de que simplemente alguien que no tenga idea se pone a seleccionar valores y tendría casi el mismo resultado que los que saben? Pero por eso no me voy a detener ahí, pero si te interesan estos temas, os diría que el programa de mañana no, porque lo tenemos con Larry Fink, pero a partir del episodio 60 en adelante, al menos le dedicaremos 4 o 5 episodios a lo que dicen los estudios, lo que muestran los estudios al pasado de los gurús, de los grandes gestores de fondos, de los analistas técnicos, de los sistemas de trading, es decir, de toda la industria, realmente, de toda la industria. Todo lo que muestran acerca de su capacidad de generar alfa por encima de lo que sería una estrategia básicamente de comprar y mantener. Esto, ya os aviso por mi cara y por mi tono, quién termina ganando, pero si queréis aprender de esto y un poco justificar al próximo que os venga a vender un sistema de trading, un bot o la última criptomoneda que nos va a salvar de este imperio de impuestos y de cosas, pues os animo a que os unáis a los siguientes episodios de Salud Financiera. Y aquí los dejo, que si no, no voy a terminar de voy a quedar sin voz y no para hacer las últimas lecciones que me quedan del curso. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis que agradezco cualquier comentario en redes sociales, cualquier like, me animo muchísimo, y agradezco, por ejemplo, a usuarios como Andreux, que todos los episodios o alguno de ellos me deja algún comentario dándome feedback o alguna pregunta. Me anima muchísimo a seguir, y veo así en ese sentido que también es de utilidad es pasaros esta horita un día debatiendo, conversando y aprendiendo de cosas de finanzas. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana en un episodio de Salud Financiera.